Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos del mediodía, seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid y siguen los oyentes haciendo cálculos sobre relojes.
Contando los relojes.
¿Por qué?
¿Por qué será? ¿Por qué? Por un tal Dalí que pintó, y bueno, no solo pintó, diseñó también relojes que estaban deformes, como estarán los nuestros la madrugada del sábado al domingo, que recuerdo que nos roban una hora. Bien, ¿cuántos hemos puesto en la imagen de nuestro Twitter en arroba buenos días OM? ¿20, 21 o 22?
¿Y qué están diciendo los oyentes? No es fácil, ¿eh?
No, hay que contarlos. La opción de 21 relojes lo ha elegido el 13% de los oyentes.
Bueno.
Flojito va la cosa. La opción de 22, concretamente el 22%.
Mira.
Y sigue en cabeza la opción de 20 relojes con el 65%.
Bueno, no está mal.
Parece que es la opción mayoritaria esta
hora. Bueno, queda tiempo.
Sí.
Hasta la 1:05 bueno, se puede seguir votando.
Por
se
supuesto.
Puede seguir jugando. Se puede seguir entrando en arroba buenos días OM, contar relojes
sí.
Y votar.
Y que conste que aquí no hay pucherazo, ¿eh? Aquí es lo que deciden los oyentes, nada más. No hay ninguna mano negra ahí votando, ni no. Lo que queráis vosotros. Hay 20, 20, 21, 21, 22, 22. Los que contéis.
Vale.
Pero contadlos.
Vale.
Venga.
¿Has hecho maleta?
Voy a ello.
Venga. Si necesitas ayuda,
¿sí?
Tengo por aquí a Antonio Martín Bomón.
No me fío de él.
Ya, bueno, bien, vale.
Haces bien.
Lo tenemos claro. Nuestro analista de toda la semana y alguien no se fía de él. Pues empezamos bien, Antonio Martín Bomón.
Muy buenos días.
Hace
bien, Carlos, no fiarse de mí.
Bueno, vaya semanita.
Aunque el que hizo trampas la semana pasada fue él, ¿eh?
No, dice, no. Bueno, Antonio, que aparte de analizar las cosas importantes que han ocurrido a lo largo de los últimos 7 días en su sección, la semana según Bomón, también juega. También es oyente de los de las 10 de Buenos Días Madrid. Bueno, que decía yo, Antonio, que vaya semanita llevamos. Si te parece, empezamos por lo último, que es esa manifestación que está teniendo lugar en estos momentos en el Paseo de la Castellana y que sigue a pesar de ese anuncio que ha hecho la ministra de Transportes de que se va a reunir esta tarde a las 5 con los representantes de esta plataforma que hasta ahora no era considerada interlocutor válido para el ministerio. ¿Por qué no cesan? Bueno, nos han dado la razón hace un ratito, porque la ministra se ha ofrecido a reunirse con ellos hoy, repito, a las 5 de la tarde, para explicarles el acuerdo al que han llegado durante esta misma madrugada. ¿Ellos qué quieren? No solamente que les explique el acuerdo, sino que sus propias reivindicaciones, bueno, pues sean escuchadas. Nos vamos al Paseo de la Castellana de nuevo, donde sigue Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, pues mira, esta cabecera acaba de llegar de nuevo al edificio de nuevos ministerios y hasta aquí le acompañan pues todos los manifestantes que en estos momentos lo que quieren escuchar es las palabras de Manuel Hernández, el presidente de esta plataforma, que antes de llegar aquí nos decía estas palabras. Luego vamos a ver si le podemos escuchar en directo porque se está organizando y parece que va a hacer aquí un pequeño mitin. Pero antes de eso, esto era lo que nos contaba.
Sí, nos han llamado, nos han citado a las 5 de la tarde en el ministerio. Bueno, las peticiones están claras. Trabajar con dignidad, tanto económica como laboral, que es de lo que no se habla en ese ministerio. Pues me han llamado hace 20 minutos, no sé de cuál, o sea, me han llamado un compañero nuestro, han llamado a otros teléfonos, hará una hora aproximadamente creo que ha sido la comunicación. No vamos a que nos calienten la oreja, vamos a hablar nosotros. Si van a explicarnos e intentar convencernos van a perder el tiempo. Esto no se levanta mientras que no haya arreglo, que lo tenga muy claro la ministra. No trabajar para arruinarnos, que es lo peor que podemos tener. ¡Y dignidad!
Muchas gracias.
Gloria, por lo visto pues no hay desconvocatoria de huelga, de momento veremos qué es lo que ocurre a partir de las 5 de la tarde, cuando, bueno, a partir de las 5 de la tarde empieza la reunión, cuando acabe la reunión, si nos fiamos de la última, ha durado 12 horas, veremos a ver si esto se resuelve o no se resuelve. Gloria, bueno, ahí la dejamos, que siga metida en el meollo a ver cómo va la cosa. Antonio, ¿qué te ha parecido primero el acuerdo al que han llegado esta misma madrugada, el gobierno y, digamos, los representantes oficiales para el Ministerio de los Transportistas, esa rebaja de 20 céntimos en los carburantes, de los cuales 15 los va a cubrir el Estado, es decir, todos con nuestros impuestos, y 5 céntimos las petroleras, que ya veremos si nos lo trasladan o no lo trasladan a los consumidores?
Pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece un acuerdo que es una auténtica trampa, porque al final siempre este gobierno llega a acuerdos de dar paguitas a la gente. Y esa es la mejor manera de retardar los problemas, pero no de resolverlos.
Millones de euros, claro, va a costar esto.
Que es lo que habría que hacer, porque evidentemente al final no nos damos cuenta que son 1.000 millones de euros, de lo que va a salir es de los bolsillos de todos los demás, que también estamos agobiados por los precios de la energía y por los precios de la gasolina, y que no podemos, por tanto, vaciarnos más los bolsillos. Por tanto, lo que se tienen es que tomar medidas que realmente resuelvan la situación, como han hecho otros países, es decir, Francia y Italia tomaron medidas ya en el mes de diciembre para abaratar los combustibles, y bajaron el IVA y otros impuestos, y han bajado 35 céntimos, 25 o 25 céntimos respectivamente el coste, y se han tomado medidas y se han preocupado. Nosotros estamos fiándonos a una decisión que tiene que tomar la Unión Europea, cuando ya hablábamos la semana pasada, sí, que la Unión Europea casi siempre lo único que hace es retardar los conflictos, y seguramente cuando salga el presidente del gobierno mañana de esta cumbre europea, nos dirá que se han pospuesto las medidas para el mes de mayo y que les han dicho que ellos adopten las medidas que tengan que adoptar aquí en España. Bueno, para eso probablemente no se tendría que haber perdido el tiempo. En el tema de los transportistas, además, hay otro problema encima de la mesa, y es el que las patronales con las que se reúne el gobierno no son representativas en estos momentos del mundo del transporte.
Yeah.
Porque es verdad que son unas asociaciones que manejan a 200 personas, pero que después prácticamente el 90% del negocio que hacen lo hacen subcontratando con estos, que son los que están en las calles, que son los que tienen el problema.
No nos reunimos con esta plataforma porque es minoritaria. Pues hombre, viendo lo que hay en estos momentos en el Paseo de la Castellana, minoritaria no parece.
Pues claro, y viendo lo que ha pasado estos días cuando esas asociaciones pues no estaban. Hay una crisis de legitimidad por parte de, no solo de los sindicatos del transporte, de los sindicatos en general, de los sindicatos tradicionales que se creen que representan al sector productivo, al sector laboral en España, y no se dan cuenta que es que España tiene tan atomizado la estructura económica, con empresas tan sumamente pequeñas, que esos sindicatos ya no representan realmente a la mayoría de trabajadores españoles, y por tanto es que tendrán que tomar otras medidas, porque claro, sí, es verdad que esos sindicatos pueden ser muy representativos en la función pública o en las grandes empresas, pero ¿qué se hace con el 95% del sector español, que son trabajadores que están en empresas con uno o dos trabajadores, que no están representadas, por tanto, por estos sindicatos? Es decir, la realidad sindical tiene que empezarse a adaptar a la realidad económica que hay en este país, y lo estamos viendo en esta huelga de transportes, donde evidentemente esas asociaciones que se han reunido, ya se reunieron en noviembre, tomaron decisiones y no se resolvió el problema, se han vuelto a reunir ahora, han tomado decisiones, y por mucho que esta tarde se lo expliquen a esta gente, que es la que de verdad está sufriendo el problema, pues seguramente no se va a resolver este conflicto que tienen, a no ser que de verdad se afronte ciertamente el problema, que es la elevación de precios que tienen los carburantes.
Bueno, vamos a volver otra vez al Paseo de la Castellana, porque creo que en este momento Manuel Hernández, que es el presidente de la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte por Carretera, que es la que está convocando esta manifestación. Creo que va a hacer unas declaraciones. Gloria Talavera, ¿ha empezado a hablar? Gloria Talavera. Paseo de la Castella en la unidad móvil. Bueno, parece que tenemos algún problema.
Estamos esperando ahora, que comiencen esas palabras, porque sí, hay un problema. Hola, Eli, ¿qué tal? ¿Me escuchas?
Ahora te escucho perfectamente, Gloria.
Hola,
cuéntame.
Eli, ¿qué tal? ¿Me escuchas?
Sí, te escucho, cuéntame.
Sí, Eli, decía yo que yo sí os escucho aquí. Aquí escucháis las palabras de los concentrados. Ahora sí. Vale, están pidiendo al presidente que pues diga unas palabras. Ha subido a la parte más alta de este ministerio y están buscando un megáfono, un micrófono, para poder dirigirse a la gente para que el mensaje llegue a todos los que ahora mismo están concentrados. Veo desde aquí que pues esta protesta llega también casi, bueno, pues al Hotel Intercontinental del Paseo de la Castellana. Así que estamos a la espera de que coja eso, algún micrófono, algún megáfono, para hacerse oír. Y esto es el mensaje que están lanzando aquí los concentrados.
Bueno, recordemos que el presidente de la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, tenemos mucho retraso, vamos a intentar reconectar con Gloria Talavera, que decía que el presidente de la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte por Carretera, que llegaba a las 10 de la mañana al Paseo de la Castellana, en loor de multitudes, porque ha recibido con gritos, como estamos escuchando ahora también, de presidente, presidente, parece que va a tomar la palabra. No sabemos, Antonio, si dirá algo distinto a lo que viene diciendo hasta ahora con respecto a esa reunión convocada para hoy en el Ministerio de Transporte.
Yo la verdad es que tuve la ocasión de hablar con él ayer y vi una persona razonable, una persona que verdaderamente tiene, afronta los problemas que tiene un sector que son no solamente ya el coste de los carburantes, que evidentemente hacen que salgan a trabajar para ni siquiera para poder cubrir los gastos, no para ganar dinero, sino otra serie de problemas que tienen que son muy importantes. Es decir, no puede ser que la ley diga que tienen que pagarle a 30 días y se les esté pagando a 120 días o más los trabajos que hacen, o que, por ejemplo, tengan que descargar sus propias furgonetas o sus propios camiones en donde recogen las mercancías y esperar todo el tiempo que quieran hasta que puedan cargar sus mercancías. Es decir, problemas que tiene el sector y que se aprovechan de él porque son el último eslabón en la cadena y evidentemente es lo más fácil de aprovecharse de ellos.
Eso sin contar esas dos horas de más que les han puesto a trabajar durante estos días de paro, dos horas que restan a sus horas de descanso, lo cual supone un peligro no solamente para ellos, sino para cualquiera.
Claro, pero lo han puesto fundamentalmente para evitar el desabastecimiento, porque como había mucho menos transportistas, con los transportistas que con el número de transportistas que había, querían paliar este problema. Es decir, si el auténtico problema de este gobierno es que lo único que hace es poner parches a una situación que tiene que resolver, y que es que esta situación no se va a resolver dando pagas y elevando cada vez más el gasto público. Lo que tienen que empezar a comprender es que o bajan la fiscalidad a unos niveles adecuados, o con el IPC que tenemos y los precios que están la luz y que están los combustibles, cada día se van a arruinar más sectores, porque ahora se puede dar una solución al sector del transporte con estos 1.000 millones de euros, un parche por un tiempo, pero ¿qué se va a hacer después con otros sectores que están padeciendo los mismos problemas, como son agricultores o como son la pesca, etcétera, etcétera? Que el auténtico problema es que lo que necesita España son soluciones globales para todos los españoles, que este problema lo tenemos todos los españoles, y lo va a ver el gobierno, porque cada día va a haber más gente en la calle, y si además cuando salen a la calle, como ha pasado con el sector de transportes, denunciando de forma tan gráfica lo que está sucediendo y que es cruel para ellos, pues se le da un dinero a la gente, pues mañana tendrás a otros sectores que van a hacer lo mismo, porque uh-huh. la gente quiere quiere soluciones porque no puede llegar a final de mes y algunos que no pueden vivir.
Lo que alega el gobierno para poner sobre la mesa subvenciones es que no hay margen para bajar impuestos. Bueno, ayer tuvimos con nosotros a Ignacio Ruiz Jarabo, que fue director de la agencia tributaria, y él lo explicaba muy bien. Dice, como que no hay margen para bajar los impuestos. Hablando, por ejemplo, del combustible. Él nos decía, mira, del 1,82 que puede estar en estos momentos, por decir una cifra más o menos aproximada, el litro de gasolina de 95, 60 céntimos van para cubrir el coste del petróleo. Otros 60 céntimos es lo que ganan las gasolineras, que oye, también tiene que ganar su dinero. 60 y 60 son 1,20, hasta 1,80 y pico, eso son impuestos que se pueden rebajar.
Claro. Y además, ¿cuánto dinero ha ganado y está ganando el gobierno en impuestos precisamente por esta subida de
precios? Está el IVA.
Pues todo ese dinero que evidentemente ha ganado de más, más todo lo que piensa ganar de más, eso sí que se lo podía al menos devolver a los españoles. Y la verdad es que si estamos hablando de que es un tercio del impuesto, porque lo dice
más o menos, Jarabo,
que lo entiende perfectamente, pues fíjate lo que se podría estar abaratando en estos momentos y lo que podría estar entrando o quedándose en el bolsillo de los españoles, que es que no se está pidiendo porque realmente quieran irse de fiesta, se está pidiendo porque la gente ya no tiene ni para encender la calefacción, ni para encender la luz, ni tiene para poder pagar la gasolina para poder utilizar un coche con el que trabaja y por el que vive.
Bueno, pues mientras esperamos a ver si Gloria Talavera consigue trasladarnos por lo menos el mensaje de Miguel Hernández, porque por lo visto, ya nos lo decía antes una de las manifestantes, hay un poco de descontrol en esta manifestación y a nadie se le ha ocurrido traer un megáfono, que también esto, en fin, tiene su delito para que podamos escuchar todas las palabras de Miguel Hernández. Vamos a ir tú y yo avanzando
porque
en otras cuestiones.
Porque son gente desesperada, no son profesionales.
También es verdad.
No son profesionales de esto, son gente desesperada que sale a la calle porque se está jugando el pan de sus familias. Y esa gente desesperada, evidentemente, no tiene los medios que tiene el ministerio. Y ahora, ¿qué le van a explicar a estas personas después de que han estado reunidos hasta las 2 de la madrugada si ya nos hemos enterado todos los españoles? ¿A qué lleva a estas personas a explicarles nada esta tarde cuando, en primer lugar, los han acusado de ser ultraderechistas, los han acusado de estar apedreando a los camiones y de estar tirando tornillos, de ser delincuentes? Han convertido una protesta razonable y legítima porque la gente se juega el pan de sus familias y la han convertido prácticamente en un problema de orden público. Si es que no podía haberlo hecho peor este gobierno.
Bueno, pues aquí seguimos, pendientes en nuestro país de esto, muy pendientes también de la guerra de Ucrania. Es increíble cómo vamos cambiando de grandes titulares en los periódicos. Pasamos del coronavirus a la guerra, de la guerra a este problema que tenemos ahora del transporte, lo que no quiere decir que los problemas anteriores se hayan resuelto. Ahí siguen coleando.
No, esa es la realidad que tenemos siempre. Un problema tapa otro problema, pero los problemas continúan, que duda cabe. La guerra de Ucrania cada vez está más encarnizada. Además, bueno, a mí me parece que mucha gente dice, no, es que el pueblo ucraniano está haciendo una resistencia de héroes. Y es verdad, están haciendo una resistencia heroica y hay que agradecerlo. Pero porque encima están solos contra un ejército enorme. Y Putin ya tiene problemas de desabastecimiento. Yo no lo creo. El ejército ruso es una maquinaria de guerra enorme que se ha forjado a lo largo de todos estos años. Y lo que está esperando es que salgan las mujeres y los niños, que es lo que estamos haciendo Europa por humanidad, porque en cuanto salgan las mujeres y los niños van a entrar a fuego
y a lo que sea.
Porque entonces todo lo que se van a encontrar dentro son combatientes y, por tanto, lo único que en estos momentos separa a Putin de entrar de forma bestial en todas esas ciudades es que le pueden acusar de un genocidio. Pero una vez que las mujeres y los niños hayan salido, a lo único que va a entrar es a matar, evidentemente, a los ucranianos que sean combatientes. Y mientras tanto, ¿qué estamos haciendo los demás? Estamos llenos de buenas palabras, diciendo que evidentemente los ucranianos están defendiendo la libertad contra la tiranía, la libertad contra la democracia. Pero bueno, pues es como si vemos que a nuestro amigo un fortachón le está pegando una paliza y nosotros nos quedamos mirando al lado. No somos capaces ni siquiera de formar al menos una organización internacional militar que vaya, como se han hecho en muchas partes del mundo, no a guerrear contra Rusia, sino a poner paz, una fuerza de paz.
Hombre, se supone que es una cosa que se llaman cascos azules.
Y ver si Putin es capaz de atacar a una fuerza de paz internacional, que fueran prácticamente todos los países del mundo los intermediarios, los que se pusieran en medio entre estos pobres ucranianos y una máquina militar como la de Rusia. Bueno, pues es que ni eso se ha llegado. Lo único que se reúne, ayer se reunieron la OTAN con los principales países y lo único que les mandaron es fortaleza y resistencia al pueblo ucraniano. Bueno, pues así evidentemente Putin, pues supongo que se estará riendo de lo que está pasando.
Bueno, un par de noticias más que están pasando sí, un poquito por lo bajo, por lo bajinis, porque tenemos cosas muy gordas sobre la mesa. Pero, por ejemplo, una que tiene que ver con el rey emérito, con don Juan Carlos de Borbón. La justicia británica no acepta la inmunidad que tiene el rey en el caso de un presunto acoso a Corina.
Sí, pero el problema está en que, vamos a ver, nos rasgamos las vestiduras en España y decimos, ahora resulta que la justicia no acepta que un jefe de Estado español, y dicen que puede ser juzgado en un tribunal, en un tribunal civil, no es una denuncia penal, sino una denuncia civil. Pero vamos a ver si somos nosotros mismos los que tenemos al rey emérito desterrado en Abu Dhabi. Por consiguiente, somos nosotros los que no hemos sido capaces de, una vez que renunció el rey, hacer un estatus que le permitiera al menos una inmunidad de por vida. Por tanto, hemos dejado en un limbo judicial a don Juan Carlos, que es lógico que la justicia británica haga lo que está haciendo. ¿Y cuál es el auténtico problema de esto? Bueno, pues que seguramente no irá a nada más el asunto después en un juicio, pero porque todos conocemos lo que es Corina Larsen y cómo se ha convertido en estos momentos en una chantajista, no solamente del rey Juan Carlos. Solamente hemos tenido que ver cómo ha sido expulsada de Mónaco porque intentó chantajear también a los monarcas de Mónaco, ¿no? Bueno, pero a lo mejor no tiene ningún recorrido legal, pero ya solamente ver que cita un tribunal en Londres a nuestro ex-rey y que lo hacen ir allí desde Abu Dhabi, pues me parece que no es bueno, desde luego, para el prestigio de España.
Creo que va a recurrir, ¿eh? De todas maneras, veremos a ver en qué queda esto. Y finalmente, el Tribunal de Cuentas, por lo visto, ha zanjado el asunto de la factura del hermano de Isabel Díaz Ayuso, que provocó lo que provocó, entre otras cosas, que Pablo Casado, de aquí a unos días, bueno, pues se vaya a su casa tranquilamente a buscar trabajo.
Pues fíjate, es verdad que ahora se oye que las fiscales que están de conexión con los tribunales europeos quieren prolongar el proceso, porque evidentemente ese tema la Fiscalía Española lo iba a archivar. Es cierto que la fiscal Concha Sabadell es una vieja amiga del juez Garzón y de Dolores Delgado, y seguramente con este procedimiento que quieren hacer a nivel europeo, lo que quieren es que haya más titulares que puedan manchar algo el honor de Isabel Díaz Ayuso, pero mira, se ha quedado en nada. Es decir, el Tribunal de Cuentas lo ha dejado perfectamente claro y ha puesto en entredicho todos los medios de comunicación que publicaron de todo contra Isabel Díaz Ayuso, e incluso los políticos que dijeron que el Tribunal de Cuentas no iba a decir no iba a decir lo que ha dicho. Pues ahora me imagino que algunos deberían de pedir perdón a Isabel Díaz Ayuso, porque el Tribunal de Cuentas, una vez que ha visto esos contratos del hermano, ha dicho que eran totalmente legales.
Fíjate, una vez más se ha cumplido el famoso efecto mariposa, de un aleteo que surgió de pronto en un titular de un periódico, bueno, ha causado una auténtica convulsión en el Partido Popular, que tiene congreso la próxima semana. Así que fíjate tú, bueno, cómo son las cosas.
Dirán algunos en el Partido Popular que no hay mal que por bien no venga. Con la unidad que está mostrando Feijóo, a lo mejor lo que necesitaba el Partido Popular era remover a Pablo Casado y poner a Alberto Núñez Feijóo de presidente para poder sustituir a Pedro Sánchez, que es lo que pide todo el centro derecha en España.
En fin, semana convulsa, veremos qué es lo que nos depara la siguiente. Antonio Martín Beaumont, la semana según Beaumont, el viernes que viene más.
Pues el viernes que viene más. Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega, habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Honorato, sácanos de aquí.
¡Vámonos!
Por favor, llévanos a un sitio bonito.
Pues hoy
donde
nos toca,
no llueva,
hoy
donde
nos
no haya lío.
Toca unas islas maravillosas. ¿Nos tocaba la M?
Sí.
Pues vamos a la M. Pero a la M buena. Esa la M suena fatal, ¿no?
O sea, yo ya
a la M de muy bueno. Muy buen sitio.
¿Dónde nos vamos?
A la Maldiva.
Ah, vale, qué bien.
Hoy es el turno de la letra M. M de Maldivas. En Viajes al Honorato tenemos hoy un trayecto de 8.666 kilómetros. En avión llegamos en unas 16 horas. Un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestra compañera Olivia Freijo de Telemadrid, con Ignacio, Irene y Gerardo de anfitriones. Son más de 500.000 habitantes los maldivos.
Mide de norte a sur, que es todo esto, 860 kilómetros. Y tiene 1.200 islas divididas en 26 atolones.
¿Pero qué es un atolón? ¿Lo sabemos?
Los atolones son estas partes de aquí, ¿vale? Cada uno de estos.
¿Y qué es un atolón en realidad?
Es la parte del cráter de un volcán. Digamos que es como la corona del cráter de un volcán. Son volcanes hundidos que poco a poco el coral se va acumulando y ese coral que se va acumulando levanta islitas.
Pues se acumula el coral y levanta islas, sí, pero no, porque interviene el pez loro para que sus playas tengan un color turquesa especial, algo así como el séptimo cielo.
Maldivas de verdad es un paraíso sobre la tierra.
Pero ¿y por qué tiene este color turquesa tan estupendo?
La arena aquí es 100% formada por coral, o sea, esto...
¿Es arena?
Sí, sí, esto es coral machacado. Esto realmente lo crean unos peces, se llaman los peces loro, que se alimentan de la parte blanda del coral, que es el pólipo. Cuando vas buceando, haciendo snorkel y ves a los peces loro defecando, ves que echan una nube así en el agua de resto coralino.
¿Me estás diciendo que la arena blanca son heces de pez?
La mitad de la arena que ves acá está formada por eso, por la caca del pez loro.
¡Vaya! El popó del pez loro. La capital de Maldivas es Malé, así, con tilde, en la E. La ciudad con más de 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado.
Es la ciudad más densamente poblada del mundo, de unos 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado.
¡Ostras!
Malé mide solo unos 3 kilómetros de largo por 2,5 de ancho. Y como ves, las calles... Es un agobio constante de motos, vehículos y tiendas.
¿De cuántos habitantes hay aquí en Malé?
En Malé viven unos 330.000. Y luego en el resto de Maldivas viven otros 250.000 en el resto de islas.
Motos, coches, ruido, barullo, mucha más gente. ¡Wow! Porque las Maldivas reciben 1.200.000 turistas al año. De ellos, algunos son famosos.
Hay mucha gente que viene entre secreto también, que no se sabe ni que está aquí ni nada. De hecho, llegan en su jet privado al aeropuerto les llevan en minibús a su avión, a su hidroavión, y del hidroavión directo al resort, sí.
Aquí incluso tienen casi una plataforma que va directa a la habitación, vamos.
Sí, este es el jetty con la pasarela directa a la recepción y a las villas, claro.
¡Guau!
Wow. Al llegar y al salir del resort siempre se ponen así en fila todos y
te
despiden con la mano.
¡Hola!
Thank you, take care.
Thank you, thank you. Lo primero que tiene uno es que adaptarse a la temperatura. 27, 28 grados constantes, tanto en el aire como en el agua del mar. ¡Qué calor!
¡Qué calor!
Sí, no, aquí hace calor siempre. Aquí nunca baja la temperatura de 27, 28 grados.
¿Todo el año?
Todo el año.
¿Y a qué temperatura puede estar el agua?
Pues aquí suele estar sobre 26, 27, 28 grados, más o menos.
Igual el agua que el aire. ¡Una maravilla! Por eso, el 65% de los turistas en Maldivas hacen al menos una inmersión. Vamos, que se ponen a bucear. El buceo es una actividad obligatoria. ¡Venga, venga, prepararse, prepararse!
¡Venga, prepararos!
¡Que hay un tiburón!
Que ya sabéis, el tiburón ballena no se toca, ¿vale? Recordáis, tiene la capilla esta, la mucosidad, que si nosotros le tocamos, se la quitamos y le pueden entrar bacterias.
Para mí es el más especial de todos. Tiene una boca enorme, cuando viene a comer tiene la boca que parece que cabe estudiante.
¿Cómo abre la boca, Irene?
Este es el pez más grande del mundo y aquí lo hemos pillado comiendo, además. Está yendo a contracorriente.
No tiene dientes, ¿no?
No, no tiene dientes, son filtradores, son peces filtradores.
Es impresionante.
Es impresionante, la verdad, es maravilloso. Es el pez más grande del mundo, puede llegar a medir hasta 18 metros.
Vaya. ¡Qué barbaridad!
¡18 metros de tiburón ballena! Otra de las maravillas que no hay que perderse son las mantas raya. O también las tortugas de Carey. Las pobres tortuguillas están desapareciendo entre la contaminación de plásticos y los que la usan para hacer bisutería.
Esta es una tortuga Carey. Esta es una de las tortugas más emblemáticas de las Maldivas.
Como María Carey.
Como María Carey, exactamente. Esta es pequeñita, esta apenas tiene 8 meses.
No es María todavía. La primera fuente de ingresos de Maldivas es el turismo y la segunda la pesca. Espera que nos acercamos a una lonja.
Esta es la lonja de pescado de Male.
¿Cómo huele?
Ya, el olor es bastante fuerte. Aquí traen todas las piezas, sobre todo atún, que es lo que más pescan aquí, de lo que más se alimentan también.
Fíjate, lo tienen que levantar entre dos, ¿eh?
Sí, es un pedazo de pez, ¿eh?
¡Ostras! ¿Cuántos kilos puede pesar?
56 kilos de pez. Son 55 euros la pieza.
Un atún del tamaño de una persona de 56 kilos a un precio de 55 euros, redondeando a 1 euro el kilo. Viajes Honorato, viajes rápidos y viajes baratos. Estamos en Maldivas. Dos curiosidades antes de irnos. En el amor y en la pareja, la tasa de divorcios aquí es algo fuera de lo normal.
Te podrás imaginar la tasa de divorcios que hay en Maldivas.
¿Hay mucho divorcio aquí?
Llega, creo que al 8 de cada 10 matrimonios acaba en divorcio.
¿De verdad?
Sí, también hay mucho matrimonio de interés, hay mucha diferencia de edad entre el marido y la mujer, entonces todo eso propicia la cantidad de divorcios.
O sea, que aquí las mujeres por amor entiendo que no se pueden casar.
Bueno, sí se pueden casar, pero tendrían que demostrarlo ante un tribunal. O sea, si la familia se opone a ese matrimonio, tendrían que ante un tribunal demostrar que de verdad están enamoradas de una persona para poderse casar.
¿Qué hay que demostrar? Sí, ¿Qué? ¿Hay que demostrar y ante un tribunal? No hay más preguntas, señoría. Acabamos con un dato básico. Es el país más plano del mundo, Maldivas. Su montaña más alta es de 2 metros y medio.
Lo que no hay en Maldivas, claro, son montañas, ¿no?
No, la verdad es que este país es muy plano. Está considerado como el país más plano del mundo.
¿En serio?
La altura máxima son 2.5 metros.
¿Sobre el nivel del mar?
Sí, y la media más o menos 1 metro, 1 metro y medio. Con el cambio climático, la subida a nivel del mar, se estima que a lo mejor en 100 años las Islas Maldivas van a desaparecer.
¿Que desaparecerán?
Sí, porque el poder erosivo del mar ya va a hacer que muchos sitios se queden sin playas, que es el principal atractivo turístico de este país.
Claro.
En 100 años va a desaparecer. Pues hay que darse prisa.
Oye, pues yo te agradezco mucho, Nora.
¿Sí?
Yo tenía planificado un viaje a las Maldivas dentro de 122 años. Tengo ya cogido el hotel y todo, pero sí, claro, se va a desaparecer.
En 100 años, según los expertos, desaparecen las Maldivas.
Vaya por Dios. Vale. Bueno, la semana que viene a otro lado.
Venga, a otro lado.
Vale.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Soy Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma de afectados por la ocupación. Después de haber convocado la primera concentración en septiembre y haber recibido un silencio como respuesta por parte del gobierno, volvemos a salir este fin de semana tan revuelto el domingo a las 12 de la mañana en la Plaza de las Cortes. Volvemos a reclamar que por favor no recaigan sobre familias de clase media y baja todas las consecuencias de la ocupación. No queremos que haya más personas mayores no acompañadas, rodeadas de mafias o personas que no puedan recuperar su vivienda porque están viviendo unos falsos vulnerables en ella. Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los madrileños y madrileñas para que por favor puedan hacer el esfuerzo de poder acompañarnos, aunque sea un ratito, a las 12 de la mañana en la Plaza de las Cortes. Somos la plataforma de afectados por la ocupación, Ley Antiocupas, y nos puedes encontrar en cualquier red social en @leyantiocupas o en nuestra página web leyantiocupas.com, todo junto y con C. Gracias y hasta el domingo. We'll be right back.
Bueno, ya llega Rubén Ruiz. Habrá quien diga, oye, hoy Planeta Tierra. Uy, Planeta Tierra, digo yo, madre mía, qué mal estoy. Planeta R empieza un poquito más. Es que viene dando pedales desde el Planeta R. ¿Por qué? Porque con lo que le pagamos, que es nada, no le da para combustible. Llegas. La lengua fuera, sí.
Ya estoy. Aparcado.
Hay que salir un poquito antes.
Es que está toda la mañana en la Resol rebañando lo que se le cae a los coches para llenar la nave. Yo voy rebañando en el suelo y lo que se le cae de gotillas de gasolina a los demás coches se lo voy echando a la nave. Y así igual en 3 años así he conseguido andar 500 metros.
Pues mira que estaba pensando, a ver si a lo mejor ha tenido algún problema con el pasaporte o algo, porque claro, necesita pasaporte para venir del planeta R y a lo mejor no le reconocen la foto o algo.
No, ningún problema con el pasaporte.
No.
Un saludo al funcionario que...
Bien, vale, desde aquí un saludo a los funcionarios.
Que no nos la quería hacer esta mañana.
Casi déjalo, porque a lo mejor nos detienen. Bueno.
Eso, tampoco vamos a sacar tema. Que estoy muy contento, por cierto, porque el pasaporte lo necesito para un viaje. Me acabo de sacar una oferta buenísima para ir dentro de 98 años a las Maldivas.
Mira, pues mira, vas a llegar a tiempo.
Sí, lo cojo ahí en los últimos años. Muy bien, perfecto,
estupendo.
¿Cómo está la actualidad, por cierto? Veo a Antonio Martín Bomón cada vez con peor cara.
Bueno, no te creas, él se alimenta de las noticias. Entonces, claro, le sientan bien.
Lo veo al pobre como sacando cubos de agua. Me da una fatiga cada vez que lo veo entrando. Digo, madre mía, hoy tiene actualidad este hombre para cortar.
A parar un tren. Bueno, ¿qué te ha llamado a ti la atención del planeta Tierra? Pues, que supongo que no serán ni huelgas ni cosas de
son otras cosas más
interesantes.
Cosas mucho más divertidas. Mira, empezando por haceros la vida más fácil, ¿vale? Voy a empezar con una oferta inmobiliaria que no vais a poder rechazar. Es una casa que vende el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿vale? A ver, yo creo que son 40 y pico millones de euros en lo que vende la casa. Pero, atención, antes de valorarlo, mirad los metros cuadrados que tiene la vivienda, que es bastante amplia. Yo creo que merece la pena.
The Beach House, nombre con el que es conocida, está situada en las inmediaciones del famosísimo club social y de golf de la familia, el Mar-a-Lago. Y ojo, porque cuenta con 771.000 metros cuadrados repartidos en dos plantas.
Bueno, ¿qué?
771.000 metros
cuadrados. Casi 800.000 metros cuadrados. Eso sí,
¿un chollo?
En dos plantas, 400.000 metros cuadrados cada planta. Pues
es a 20 céntimos el metro cuadrado.
Es verdad. Claro que si piensas en fregarlos te da pereza. Pero en cambio, para que vengan visitas es un piso ideal. Entre que tocan al teléfono y sales a abrirles, igual han muerto y te ahorras el aperitivo. Se te puede meter de ocupa el Orfeón Donostiarra allí y hasta que sospechas algo igual ha pasado un mes. Claro, ahora se explica que Melania Trump aguantase tanto al lado de Donald. Es que para juntarse a firmar el divorcio tienen que sacar visado, cruzar dos países, en fin, no les salía...
Sacarse el pasaporte.
Bueno, vamos con una manía que tenéis en los medios de comunicación que me encanta. Cada vez más fan de esta gente que lo hace es cambiarle el nombre a la gente que invitáis a los programas. Invitáis a la gente a vuestros programas y luego los llamáis de otra manera.
No sabría decir una fecha exacta ni un tiempo exacto, pero la verdad es que las dificultades son inminentes ya y la urgencia en que se busquen soluciones al problema, la verdad es que es muy alta.
Pues muchas gracias, ¿no? Carmen López, portavoz de las
industrias.
¡Uy! ¡Casi, eh!
¡Que sí, que te calles, cuelga! Bueno, dentro de un par de meses llamamos a los invitados por números, como en la pescadería, ¿vale? El invitado 26 está, sí, que pase. Fíjate que la ha llamado Carmen Sánchez y se llama Paloma López. O sea, es que hubiera sido menos ofensivo que la llamara mi vida. Directamente, pues nada, ni nombre.
¡Hasta luego, cariño!
Claro, adiós, tesoro. Y ya está, se entiende mejor todo. Bueno, el hijo de Piqué, hablemos de familias, estuvo en una retransmisión con Ibai Llanos, que sabes que es amigo de su padre, de Piqué, ¿vale? Tienen un equipo de deportes electrónicos común, Piqué, Ibai Llanos, y ya os digo que estuvo su hijo Milán. Y ojo al chaval, que parecía que iba a dar una lección de deportividad, pero se le pasó pronto.
Bueno, si perdemos no pasa nada, pero estamos eliminados si perdemos.
Sí, sí.
Vale, pues sí que pasó.
Eso es. Ha pasado de decir, no pasa nada, a poner tono de como perdamos rodarán cabezas en 15 microsegundos. Pobre, tan joven y ya ha aprendido que después de un no pasa nada siempre viene un disgusto, ¿vale? Ahora solo le falta aprender él. Tú sabrás lo que has hecho, que esa también es peligrosa, y tenemos que hablar. Que esas frases tampoco suelen traer nada bueno. Por ejemplo... El Madrid, después de perder el otro día 0-4 con el Barça, cuando bajó Florentino al vestuario y dijo, tenemos que hablar, los jugadores sabían que no era para decirles que tenían que meterse la camiseta por dentro, que están más guapos. No, era para otra cosa. Bueno, Milán, el hijo de Piqué, también habló, ya que estaba de su padre, porque él juega un videojuego de fútbol, al FIFA, si no lo conoces te lo cuento yo, y juega eligiendo como equipo al FC Barcelona.
FIFA.
Ojo, el FIFA con el Barça, ¿no?
Sí.
¿Piqué de titular?
Claro.
Ah, vale. Pero Estela está un poco mayor ya, ¿no?
O sea, ya...
Sí, pero... que juegue todavía, que juegue.
Que juegue, sí, pero mi padre está mayor, es verdad. Bueno, cuando se sienta hace ruiditos como... ¡Ay! En fin, he estado investigando y Piqué acaba de cumplir los 35, sí. Así que sí, podemos decir que ya está en la cuesta abajo.
Sí.
Si no, ya lo verás, que todos somos jóvenes hasta que te tienes que quitar el abrigo dentro de un coche, ¿vale? Ahí he visto yo luxaciones graves. Ya cuando te subes al coche y dices, hijo, acércame el cinturón, ahí... Que yo sé de alguno que lo ha dicho con 40 y pocos, ¿vale? Ya. Ahí es que sabes que si te giras, sí, te rompes el cuello, ahí sabes que ya no vas bien. Bueno, refugiados ucranianos, qué gente tan solidaria sois los españoles. Muchos habéis acogido, sí, ya familias ucranianas, eso está fenomenal. Y ojo, porque igual no sois solidarios, igual salís ganando, porque atención a 13TV, al retrato robot que hizo de los refugiados.
La situación de los refugiados, pues te lo puedes imaginar, es que es gente como tú o como yo. He visto bolsos de Dolce y Gabbana, ropa de Louis Vuitton, o sea, gente que es gente como nosotros.
¡Como nosotros!
¡Hombre!
13 Televisión, el Puerto Banús de la tele.
¡Madre mía! Ahí está.
Como nosotros, creo que Kim Kardashian ya no va a Mónaco en verano, ahora va a 13TV, ¿vale? Mola porque dice como nosotros, como si esa tele fuera un reservado en Ibiza. O sea, allí presentan el telediario Borja Mari y Pocholo. ¿Cómo es eso? Dolce y Gabbana. Bueno, lo mejor, por cierto, es que él mismo ya tiene un acto reflejo cuando da la información. Atención.
Bolsos de Dolce y Gabbana, ropa de Louis Vuitton, o sea...
O sea, sí, señor, o sea...
Ah, ya,
claro. Es que puede decir Louis Vuitton, hay que decir o sea. La entonación es mejorable, pero la frase o sea, muy bien, ¿vale? Solo le ha faltado jurar por Snoopy, que es verdad la noticia. Y de hecho, cuando terminan un cuento y dicen, moraleja, él dice, mi casa. Ahí vivo yo. Vale, para seguir tengo que poneros una canción de Rosalía. Atención.
No, porque...
Sí. No, vais a flipar, en serio. La pusieron en el programa de Ramón García. La canción es real, ¿eh? No es cachondeo. Es la última del disco que acaba de sacar Rosalía, Motomami, y se llama la canción ABCDEFG. Te lo juro, Eli, esto es verdad. No sé si conoces la canción.
No.
Vale, es esta.
A de alfa, altura, alien. B de bandida. C de coqueta. D de dinamita. E de expansiva, emperatriz, enigma enterada. F de flux, ion. G de guapa. H de hondura. I de inteligencia artificial. J de jineta. M de motomami. Motomami, 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 motomami. N de ni se te ocurre ni pensarlo. O de orquídea. P de patrona. Q de qué reinona. R de racineta. Racineta, rango. S de sata. T de titánica, U de ultrasonidos, V de vendetta, W de Will Colón, de Winterfall también, X de te despejo la X en un momento, Y de yenes de llantas y Z de zarzamora o de zapateado o de zorra también.
O de olla, que se te ha pirado
Rosalía. R de rayada. Sí, bien, sí. Vale.
Tú que Rosalía, o sea, de los creadores de la fusión del flamenco y el pop llega la fusión de la poesía y el wordle. O sea, ¿qué querías demostrar, Rosalía? ¿Que te sabes palabras con todas las letras del abecedario? Muy bien. Enhorabuena, entonces, pero revisa la de con la X. Te despejo la X porque no cuela, ¿vale? Con la X no era esa. Yo creo que en un examen no apruebas. Bueno, habéis escuchado la canción, ¿vale? Mm-hmm. Es real, es un corte del disco Motomami de Rosalía, ¿eh? La pusieron, ya os digo, en el programa de Ramón García, y Ramón se lanzó a hacer su crítica musical. Atención, una crítica elaborada, meditada y sobre todo muy sincera. Ojo.
Volvemos a pedir nuestras más humildes disculpas a Rosalía, a la discográfica y a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas por nuestra opinión sobre el disco de Rosalía, que efectivamente es una mierda.
Bueno, se nota que presentó 40 principales en su momento, Ramón García, por favor.
Con la M, ya está, esa fue la crítica, que le iban a fichar en la Rolling Stone, pero le dijeron, Ramón, bien, pero tienen que ser 500 palabras. Y dijo, pues repite esa 500 veces porque no me salen más.
Por Dios, qué
en fin,
mal.
Yo entre Ramón García y Rosalía voy con Serrat. Bueno, no sabemos qué le habrá pasado a Rosalía para hacer esa canción, lo ha petado, eso es verdad, pero hay quien le echa la culpa a la fama. Lo digo porque también es el argumento que usó un reportero mexicano con Esther Espósito.
¿Cómo estás pasando esta situación con pues Europa? ¿Tú eres España?
Es un poco incómodo esto porque no es... O sea, la gente me va a ver así, ¿no? Y por eso no es buen momento. Gracias.
¿Pero por qué no es buen momento, Esther? O sea, es un poco para que tengas también en contacto con tu público mexicano.
Lo tengo de otra manera, créeme.
¿De otra manera?
De muchas maneras.
Cuando cortaste con Alex Spitzer también se te apoyó bastante acá la gente de México, incluso. Ok, Okay, cuando se te baje un poquito la fama y todo, platicamos.
Muy bien ahí el reportero. Ay,
muy a favor, claro, de los reparteros, sí. Faltones, ¿eh? Cuando sí. Se te baje la fama, contestamos. Yo voto, por eso. Hola, ¿qué tal tus vacaciones? No me contesta, ¡gordo!
¡Hasta luego!
Yo lo veo así, faltando a la gente, sí, señor. ¿Dónde vas a ir de vacaciones? Nada, chupacharcos. En
fin. Vale. Ya puedes empezar a pedalear.
Venga, que me voy de vuelta, igual llevo
no,
el martes.
Es que, no, pero tienes que volver el lunes.
Me quedo.
Vale. Reloj, reto de relojes. Venga, ¿qué ha dicho la audiencia? ¿Cuántos relojes hay en esa imagen que hemos colgado?
El menos votado, el de 21 relojes, 16%. El de 22, un 24%. Ha ganado el de 20, que lo ha votado el 60%. ¿Y cuántos relojes hay?
Eso me pregunto yo.
¡Hay 20!
¡Pero que hay 20! ¡Pero que eres un tramposo! ¡Yo te he dicho esta mañana 20 y me has dicho que no!
¡Hay 20 relojes!
¡Pero bueno, me has dicho que no! ¿No?
Toda la mañana engañada.
Por favor, de verdad, no hay derecho a esto. Me marcho. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que mañana y pasado no trabajo.
Muy bien. Ya está.
¡Protesta! ¡Que nos vamos! ¡El lunes volvemos! Los de las 10 del Buenos Días, Madrid.